siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Padres de San Diego y sus tres cubanos. Dos de ellos jugaron anoche y les fue muy bien. Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate ya gritándome desde ahora. Acaba de comenzar el programa, ya me están gritando. Jaime Almiral de Pinar del Río. Y vía telefónica, damas y caballeros, tenemos a Eric en Cojimar. Eric, estás al aire en vivo. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los Radio 20. Bueno, y a todo el equipo. Ese fabuloso programa.
Muchas gracias, Eric. Hoy vamos a hablar de mucha pelota, de tus Yankees también, inclusive. Y vamos a tocar el tema de la Champions League, porque esta semana, damas y caballeros, llegó la hora de la verdad para cuatro equipos que van a resultar eliminados de la Liga Europea de Campeones. Todo eso y mucho más. Y si Eric se atreve a meterse en el baloncesto, pues también les puedo decir que hoy arrancan los play-ins de la NBA para ver quién va a los playoffs. Así que eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Teudy, dame la musiquita de nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, entrando en la cuarta semana de nuestro pasatiempo nacional, ni los Dodgers ni los Yankees. El equipo con el mejor promedio son los Padres de San Diego, 14 victorias y 3 derrotas. Y para que ustedes sepan que este club va en serio, en la más reciente victoria de los Padres, que fue sobre los Cachorros de Chicago, 10 carreras por 4, el pitcher ganador fue el zurdo cubano Adrián Morejón, que entró en relevo en el séptimo inning y ganó su primero de la temporada tras 5 prestaciones y tiene efectividad de 1.08. Y José La Candelita Iglesias impulsó 2 carreras en este partido. Eric, ¿qué te parece la actuación de los Padres? Los Dodgers todavía no pueden creer que están persiguiendo a los Padres en la Liga Nacional Oeste.
No, el comienzo de los Padres San Diego hasta el momento ha sido impresionante. Están jugando, tienen más que en la casa de un sistema, sé que están imbatibles jugando como local. Y nada, los Dodgers ya por lo menos tienen pelea desde el comienzo de la temporada.
Es que se me hace la boca agua pensar en que los Dodgers, los Gigantes y los Padres, todos ellos van a tener que jugar 13 partidos entre sí. ¿Tú te imaginas eso? Esos van a ser partidazos porque este año, por lo menos hasta ahora, la división más fuerte de todo el béisbol de las grandes ligas se llama la Liga Nacional Oeste. ¿Estás de acuerdo con ese comentario?
Sí, ahí están todos. Es decir, hay una batalla fuerte ahí en esa división y la diferencia es casi, me dicen, mínima, de juego y medio, de 2 juegos y medio. Sí, está muy fuerte la división esa.
¿Tú estarías pensando, Eric, que después de 3 semanas y pico de temporada, ya Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano, iba a tener 3 derrotas lanzando para los Yankees? Y tu equipo se mantiene a flote, tienen 9-7 de promedio, y les toca Kansas City otra vez, un equipo que siempre ha estado muy dentro de las posibilidades de los Yankees. Está el partido a las 7:05, ¿ok? El martes por la noche, Max Fried 2-0 contra Michael Wacha 0-2. ¿Qué te parece ese partido?
No, hoy los Yankees cuentan, es decir, con su mejor abridor en lo que va de temporada. Y estábamos hablando del caso Rodón, que los Yankees tienen un gran problema esta temporada. Es que los abridores no están caminando los juegos, es decir, son 4 o 5 entradas y cuando mejor están, porque el otro día Rodón estaba pichando bien, de buenas a primera comenzó a tener problemas. Pero bueno, hoy va un lanzador que ha estado bien por el momento. Tiene 2-0 y tiene un buen promedio de carrera limpia, Fred.
¿A ti no te sorprendió que los Yankees, cuando comenzó la temporada, no tuvieran a Max Fried como el primer abridor en la rotación de pitcheo en vez de Carlos Rodón?
Sí, bueno, yo pienso que eso por el camino se vaya corrigiendo, porque ya la temporada, aunque es nueva, lleva avanzando y ya se va viendo, sobre todo los lanzadores que están en mejor forma. Ayer Carrasco pichó bien, es un buen síntoma. Entonces, nada, el bateo también ha estado un poco ausente en estos últimos partidos, porque él mismo fue a fuerza de jonrones.
Correcto. Bueno, los Dodgers también lograron ganar su más reciente partido, solamente para mantener la pauta a los Padres. Fue contra los Rockies de Colorado, 5-3. Shohei Ohtani con 3 hits, 3 carreras anotadas y su 5º jonrón de la temporada. Y aquí está lo que me preocupa, Eric. El cubano Andy Pajés, right fielder de los Dodgers, anoche de 4-0, está bateando 137. Y la semana pasada, Dave Roberts criticó el desempeño de Andy Pajés corriendo las bases, jugando outfield. Dijo que no acompañaba las jugadas y que estaban comenzando a pensar en canjearlo. Y esto, por supuesto, Andy Pajés es el único pelotero cubano defendiendo con su equipo un anillo que ganó en la Serie Mundial el año pasado.
No, ese averaje de 137 en estos momentos, ¿ese lo tiene condenado o un canje o puede ir a parar también a la Liga Menor?
Bueno, Tampa Bay aplastó a los Medias Rojas de Boston 16-1. Oyeron bien, 16-1. El cubano Yandy Díaz con 2 impulsadas, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, su 3º de la temporada. Está despertando Yandy Díaz y eso, por supuesto, es buenas noticias para el equipo tampeño. ¿Dónde ves a Yandy Díaz este año?
Yandy Díaz, igual que el resto de los peloteros cubanos, es decir, no han comenzado bien. Es un buen bateador, así que debe mejorar, sobre todo ese promedio de 2.27, y ayudar a ese equipo. Ahí en estos días se han dado resultados raros. El otro día, los mismos Doyle recibieron 16 carreras, ahora es Boston el que coge ese carreraje. Correcto. Están dando, vaya, la temporada ha empezado y ahí están ocurriendo resultados algo extraños.
Eric, mantente en línea que nos vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. We are the Sultans of Swing. Bueno, me gustaría hablar ahora del derecho cubano Yariel Rodríguez, que anoche lo pusieron a lanzar cuando el juego ya estaba perdido. Los Bravos de Atlanta derrotaron 8-4 a los Azulejos de Toronto. Todo equipo de pelota tiene ese pitcher que lo pones a lanzar cuando estás o perdiendo 8-0 o ganando 8-0. En este caso es el cubano Yariel Rodríguez, que lanzó 2 entradas perfectas ayer. 6 outs, 0 carreras, 0 hits, 0 boleto y ponchó a 1. Y pese a que lanzó 2 innings perfectos, Eric, aún así Yariel Rodríguez, tras 6 prestaciones... tiene efectividad de 6.14.
El problema de Yariel es que está arrastrando su mal comienzo como abridor y por eso entonces tiene tan elevado el promedio de la limpia. Ahora en este nuevo rol que le han dado, está lanzando mejor, incluso ha ganado en millas porque está tirando 97 millas y tanto, es decir que ha ganado en velocidad. Y parece que, bueno, tiene menos presión ahora, porque como usted mismo dijo, lo mismo viene en un partido abierto, que decir que no. Entonces, ha tenido mejoría por lo pronto.
Correcto. Bueno, ayer tuve en este mismo programa a un socio tuyo que se llama Omar Tigres, allá en el Vedado. Omar Tigres y este servidor estuvimos hablando sobre los Tigres del Detroit y estábamos especulando de que Tarik Skubal iba a ganar su 2º partido de la temporada y en efecto lo ganó. Lanzó 7 entradas completas, 4 hits, 0 carreras, 0 boleto, ponchó a 9, efectividad 2.66 y los Tigres del Detroit maltrataron, porque esa es la palabra indicada, a los Cerveceros de Milwaukee 9-1. Lo que no habíamos adivinado es que Andy Ibáñez iba a ser uno de los héroes ofensivos de los Tigres con dos carreras impulsadas y dos hits en este partido, incluyendo un doblete. Este muchacho, como diría el Guajiro Peña, no empapa, pero moja.
Sí, correcto.
Entonces, Andy Ibáñez, que solamente está bateando 165, con promedio en base de 267, y no juega todos los días, pero ya tiene 7 carreras impulsadas, ¿qué te parece?
No, y es un pelotero que ojalá que también la salud lo acompañe, porque él tiene tendencia también a las lesiones. Y nada, bueno, de paso un saludo a Omar Tiren el Vedado, fiel seguidor de los Tigres de Detroit, que sus Tigres han comenzado bien, están delante en su división.
Correcto, están de primeros en la Americana Centro, y estábamos ayer analizando los otros clubes. Yo no veo a Minnesota haciendo mucho este año. Yo veo a Cleveland dando guerra hasta cierto punto, pero este año los Tigres perfectamente bien pudieran ganar su división.
No, y ya lo Media Blanca ya comenzaron a coger su paso. Es decir, empezaron bien, pero ya están ya en el lugar que deben terminar.
Correcto, estamos totalmente de acuerdo en eso. Hay otro partido que quería recalcar. Los Cardenales de San Luis castigaron a los Astros de Houston 8-3. El cubano-americano Nolan Arenado. Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando durante todo el invierno. Aparentemente hay un problema entre Nolan Arenado y la gerencia de los Cardenales. ¿Por qué? Porque Nolan Arenado ha criticado en público a la gerencia del club, y cuando tú haces eso en el béisbol de las Grandes Ligas, te echas encima a todo el mundo. Okay. Entonces, pero da la casualidad que intentaron canjearlo, intentaron venderlo, intentaron malbaratarlo y no pudieron. Y ahora se quedó con el equipo en su más reciente juego, 3 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 jonrón, y tiene promedio en base de 409. No está mal para un pelotero que quisieron botar durante 3 meses.
Sí. Ha reaccionado bastante bien a pesar de todo, porque en otra situación, no sé, pero bueno, no, ese es un excelente bateador.
Correcto. Aunque yo siempre he dicho, Eric, que una vez que tú sacaste a Nolan Arenado de Denver, Colorado, donde se juega pelota a 1,800 metros de altura, yo te dije que los numeritos de él iban a cambiar. Bueno, son 30% menos, 30% menos jonrones, 30% menos dobletes. El promedio también bajó, las carreras impulsadas y todo, porque yo siempre he dicho que la altura de Denver siempre va a ayudar a los bateadores como Nolan Arenado. ¿Qué te parece?
No, sí, cuando se juega en la altura, por lo general la pelota que se eleva, es decir, camina. Correcto. Los pitchers sufren mucho y por supuesto que los bateadores se imponen entonces en ese gol.
Hubo un estudio hace muchos años, le preguntaron a un ingeniero, a astrofísico, no me acuerdo, ¿cuál es la diferencia entre jugar pelota a 1,800 metros de altura? ¿Qué significa eso para un bateador? Y el tipo dijo, bueno, la pelota camina 8% más lejos, 8% más rápido. Y eso para mucha gente, eso no es nada. No, no, en pelota 8% es la diferencia entre un out en la franja de seguridad y un jonrón. Ese es el 8% que tú necesitas.
Eso se vivió ahora recientemente en este torneo de clubes que hubo, el Festival de Cuadrangulares, que apareció en juegos de balonmano, porque se jugó a la altura ahí en México.
En México, así mismo. Bueno, en esa misma victoria de los Cardenales sobre los Astros de Houston, quería hablar de Jordan Álvarez. El turero se fue en blanco otra vez de 3-0 con un ponche y su promedio descendió a 222. Y pensar, Eric, que la inteligencia artificial de la pelota había puesto a Jordan Álvarez como el pelotero cubano que mejor iba a rendir este año, y yo todavía sigo pensando que eso es justamente lo que va a pasar, pero no ha comenzado muy bien.
No, todos estamos deseando que el tunero mejore, pero realmente, bueno, un solo jonrón y no impulsada, así que
correcto.
No acaba de cambiar todavía.
Bueno, Eric, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Guanabacoa? Bueno, estábamos analizando los partidos de la jornada del martes por la noche y también el miércoles por la madrugada, porque los partidos que comienzan en la costa del Pacífico terminan el miércoles por la madrugada. Los Dodgers contra Colorado, los lanzadores no los vas a reconocer, olvídate. San Diego contra Chicago otra vez, Randy Vázquez contra Shota y Managua. Va a lanzar Yusei Kikuchi por los Angelinos contra los Texas Rangers y Patrick Corbin. Tus Yankees, ya hemos dicho, Max Fried contra Michael Wacha. Otro partido interesante. Bueno, vamos a ver cómo le va a los Astros de Houston esta noche contra los Cardenales. Seattle está en Cincinnati, muy interesante. Los Medias Rojas de Boston aquí mismo en Tampa. Cleveland contra Baltimore. Y quería hablar de los dos relevistas cubanos del Baltimore. Sionel Pérez, el zurdo, no ha arrancado muy bien. Y Yeniel Cano, el otro día le dieron su primer rescate malogrado de la temporada. ¿Tú crees que este año los Orioles puedan recuperarse y ganar la división?
Bueno, no, yo sigo confiando de que mis Yankees van a ganar esa división.
¿Aún con todas las lesiones?
Sí, no. Yo pienso que a pesar de todas las lesiones, sí. Tengo fe de que, sí, que continúen bateando, porque es verdad que la salida de Soto, que no ha hecho todavía nada al otro mundo con los Mets todavía, pero bueno, confío que sí, que mis Yankees van a ganar la división.
Tú sabes que a mí me preguntaron hace como un mes el hecho de que Gerrit Cole se vaya a perder el año completo, de que Gil esté lesionado, Esteban Loaiziga está lesionado, todavía no sabemos lo que está pasando con Stanton, mínimo 6 semanas. Y a mí me preguntaron, yo todavía sigo pensando que los Yankees van a ir a los playoffs, pero que la ausencia de todos esos peloteros debido a lesión le va a costar a los Yankees 10 partidos esta temporada. Y si la gente no, tú los tenías ganando 100, ahora van a ganar 90.
Sí, sí, sobre todo la lesión de Cole. Cole te aporta tranquilamente más de 10 victorias. Sí. En el caso de Gil, pienso que regrese. El caso de Luis Gil. Y bueno, a mí lo que me está preocupando en estos momentos de los Yankees es en algunos partidos el pecheo intermedio. Es decir, que viene con corredores de situación. Corredores en base y están permitiendo que anoten, entonces los Yankees están perdiendo muchos juegos por pequeños detalles, fíjate que son juegos cerrados, pero bueno, yo sigo teniendo fe de que mis Yankees clasifiquen y verlos nuevamente en la Serie Mundial contra los Dodgers.
Ese comentario, grábame por favor ese comentario, porque a lo mejor te lo podemos poner otra vez en octubre, Eric, uno nunca sabe. Pero yo veo que los dos equipos, les va a costar a los dos este año, inclusive más que el año pasado, clasificar a la Serie Mundial. Los Dodgers nunca se imaginaron que los Padres y los Gigantes iban a tener la clase de equipo que tienen, por lo menos hasta ahora. Y los Yankees nunca se imaginaron que iban a comenzar la temporada regular con 7 lesiones, ¿ok? Sí, sí.
Y ojo con el caso de Boston, que teniendo a Chapman de cerrador, se convierte en un equipo bien peligroso.
Correcto. Sí. Estoy de acuerdo. Toronto está jugando muy bien, ahora que amarraron ya a Vladimir Guerrero Jr. por muchos años, toda su vida prácticamente. Esperamos que Yariel Rodríguez mejore, y también esperamos que los dos cubanos del Baltimore, los dos relevistas, Sionel Pérez y Yenier Cano, que también se pongan las pilas. Porque los dos vienen
de una buena temporada. Sí. Tanto Cano. ¿Sí?
Correcto. Bueno, Eric, tú sabes mejor que nadie que cómo están las tablas de posiciones del béisbol de las mayores, pero mi gente en Cuba quiere que la repasemos rapidito. Así que lo vamos a hacer con la sección favorita de Cacocún.
Play ball. Talking baseball. Klazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, rapidito, pese a todo lo que han sufrido con lesiones, los Yankees están al frente de la Americana Este con 9-7, pero, siempre hay un pero, tienen a Toronto a medio juego, Tampa Bay a un juego, Boston a 2 juegos y Baltimore a 2.5 juegos del primer lugar. En la Central, los Tigres están de primeros con 10-6, luego Cleveland a 1.5, Kansas City 2.5, Minnesota a 5.5 y los pobres medias blancas de Chicago que se pueden ir a pescar ya desde ahora y nadie los va a extrañar. En la Americana Oeste, Angelinos con 9-6 de primero. Imagínate tú. Y Mike Trout está brillando. Texas a 0.5. Seattle, 1.5. Houston a 2.5. Y los Atléticos a 3.5. ¿Algún comentario en la Liga Americana antes de que nos vayamos al viejo circuito, Eric?
No. Realmente todas las divisiones están bien cerradas, con diferencia de 2.5 entre un primero y un quinto lugar. Y como ya usted dijo, los White Sox que se pueden ir a pescar ya.
Así es, así es.
Y el Oakland también puede ser clara compañía también ya.
Correcto. Y aquí sí tenemos sorpresas en la Liga Nacional. Los Mets están al frente de su división, 11-5. Filadelfia a 2 juegos de primer lugar. Miami a 2.5. Washington a 5 juegos, pero oye esto, Eric. Los Bravos de Atlanta en el último lugar de la Nacional Este a 6 juegos detrás.
Esa sí es la sorpresa ahí de esa división. Los Bravos de Atlanta, sí. En el último lugar.
No lo puedo creer que Atlanta esté en el último lugar sí. Bueno, todavía falta mucho, como dice la gente. Yo pienso que Atlanta va a mejorar, pero imagínate.
Y destacar, un momentico rápido, como están los lanzadores de los Mets, muy bien.
Bueno, en la Nacional Centro, Cachorritos de primero, Cincinnati a 1.5, también los Cardenales, los Cerveceros a 2 y los Piratas a 4. Y por último, ya otro, el único equipo que ya está a 10 juegos del primer lugar es en la Nacional Oeste, los Rockies de Colorado, porque los Padres están de primeros, San Francisco de segundo, no Los Ángeles, no los Dodgers, no. Los Gigantes están en el segundo lugar y los Dodgers, los campeones mundiales, en el tercer lugar a 2.5. Luego está Arizona y por último los Rockies de Colorado que se pueden ir a pescar. Eric, ¿qué te parece si cambiamos de deporte rapidito? Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Bueno, Mr. Eric, en las próximas 26 horas vamos a tener 4 partidazos de fútbol que van a sellar la suerte de los semifinalistas de la Champions League. Todo arranca, y yo sé que este programa sale en vivo a 1:00, pero luego se repite por la tarde. Así que cuando ustedes escuchen este programa esta noche, ya 2 partidos van a haber terminado, pero yo les pido que lo busquen porque vale la pena. Bueno, Barcelona prácticamente ya clasificado. El Barça aplastó 4-0 al actual subcampeón Borussia Dortmund y se puede dar el lujo de perder y avanzar aún así a las semifinales. Pero Eric, está muy interesante la serie entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. El Paris Saint-Germain ganó la semana pasada en casa 3-1. Le toca jugar en Inglaterra, donde Dibu Martínez, por alguna razón desconocida, se concentra un poquito mejor cuando juega en casa que cuando juega en terreno ajeno. ¿Tú ves al Aston Villa dándole vuelta a ese marcador?
No, yo realmente, esos 2 partidos están sentenciados. Es decir, ya el Barça al 4-0 y el 3-1 del PSG, que está jugando muy bien, pienso que están sentenciados, ya esos 2 equipos están ya en la otra ronda. Va a ser muy difícil.
Bueno, hablemos de lo que va a pasar el miércoles 16 de abril. El Arsenal de Londres, con ventaja de 3-0, tiene que jugar en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, mientras que el Inter de Milán, con ventaja de 2-1 sobre el Bayern de Múnich, va a jugar en casa. Recuerden que la final de la Champions League este año va a ser en Múnich, Alemania, y el Bayern está haciendo hasta lo imposible por jugar la final ante su propio público. Eric, ¿qué te parecen los 2 partidos del miércoles?
El Real Madrid viene de ser goleado en el primer partido. Si alguien puede remontar este tipo de partidos, se llama el Real Madrid. Yo, saben que soy yanquista, saben que soy madridista. Mañana, con todas las vibras positivas para el equipo, creo que hay remontada mañana.
Wow, mira, el Real Madrid tiene una colección de remontadas históricas.
Sí.
Pero tú sabes otra cosa que yo vi la semana pasada en Londres, que el Real Madrid se dejó meter dos tiros libres idénticos, pero idénticos por parte de Declan Rice. Yo no me acuerdo, fíjate el Real Madrid, cualquier equipo profesional se ajusta y dice, ok, me metieron uno, pero no me van a meter dos. Y le metieron dos tiros libres con la misma comba, con el mismo ángulo, en el mismo lugar.
Rice tuvo el partido de su vida, jamás había marcado un tiro libre, el Arsenal traía 3 años sin marcar un tiro libre, así que fue su partido.
Pero te voy a decir una cosa. También la defensa tiene que decir, bueno, me metieron un tiro libre. Aquí viene el mismo muchachito, 20 minutos después, vamos a ponerle más gente en la barrera para que no nos meta otro, y les metió otro.
Courtois incluso reconoció que le faltó un cuarto hombre en la barrera. Es decir, ahí quizás hubo problemas defensivos en la barrera, pero fueron dos golazos.
Fueron dos golazos con una comba impresionante. Olvídate de la película esa, Bend It Like Beckham, haciéndole honor a David Beckham. No, este muchacho, Declan Rice, metió dos tiros libres mejor que cualquier cosa que yo he visto de David Beckham, en serio.
El segundo entró por toda la escuadra, arriba en el 90. Correcto.
No, y le hizo una curva evadiendo la barrera como por medio metro y luego volvió hacia adentro y se coló en la esquina arriba, en la izquierda de la portería de Courtois. Yo espero que el Real Madrid haya practicado los tiros libres y se esté cuidando, que hayan visto videos de 50 ángulos distintos, porque si Declan Rice les mete otro gol al Real Madrid de tiro libre, apaga y vamos.
Miren, sí, yo pienso que ven los videos y estén preparados, porque bueno, saben que el hombre es que la va a correr.
¿Y tú crees que el Bayern de Múnich pueda remontar en Italia y derrotar
al Bayern? El Bayern tiene muchas bajas. Esta última baja, incluso la de Musiala, lo tienes limitado mucho al ataque, y pienso que Müller sí abra este partido desde el inicio porque necesitan. Y el Inter está jugando muy buen fútbol. Pienso que el Inter avanza en esa serie, incluso van a jugar en casa ahora.
Wow, yo nunca me imaginé que el Inter de Milán iba a eliminar al Bayern de Múnich, sabiendo perfectamente bien que la final iba a ser en Alemania. Y otra cosa, Thomas Müller fue el que metió el único gol del Bayern de Múnich en el partido de ida la semana pasada. Se ve un poquito cansado, ya los años están comenzando. Bueno, los
es
años
su
no
último
pasan.
Año ya, sí, ya se retira.
Así es. De cualquier manera, va a ser muy interesante. Yo sé que toda Cuba va a estar pendiente estos 4 partidos, especialmente porque sus 2 equipos favoritos, el Barcelona y el Real Madrid.
Yo tengo todavía esperanza de que haya un clásico en la final de la Champions.
¿Tú te imaginas eso? Sí. Para eso, el Real Madrid va a tener que sacar fuerzas de flaqueza y eliminar a otro favorito para lograr este colarse. Bueno, hay una final en la Copa del Rey también, Real Madrid-Barcelona, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Eric, siempre es un placer tenerte en este programa. Un abrazo para ti, saludo para tus niñas y toda tu familia. Tienes una invitación abierta cuando quieras. Es un vacilón tenerte. Tú eres una enciclopedia deportiva. Hasta aquí, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hoy tenemos en Punto de Cruz una poeta que me hizo recordar esas frases de Einstein, ¿no? De que cuando se lanza una flecha hacia el horizonte, termina dando la vuelta, ¿no? Y cayendo en el mismo lugar del que partió. Y los cubanos somos esas especies de flechas lanzadas, proyectadas, pateadas contra el horizonte. Y nos vamos encontrando después en diferentes puntos, pero que signifique prácticamente lo mismo. Y esa es mi historia con Ana Margarita Mireles, a quien conocí cuando ella era una muchachita. Y yo no. Ya yo no era una muchachita. Y después me la reencuentro en España y ahora me la reencuentro en Estados Unidos. Ana Margarita Mireles, una poderosa voz femenina en la literatura cubana y latinoamericana, que ha accedido a conversar con nosotros en este día, en esta nueva edición de Punto de Cruz. Ana Margarita, habla.
Muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, muy feliz de estar en contacto contigo, sobre todo. Es una conexión que siempre ha sido muy estimulante, muy fresca, profunda, inmediata. Entonces todas esas cosas se disfrutan mucho. Así que aquí estoy para hablar de lo que quiera.
¿Tú eres gusana?
Yo soy mariposa.
Bueno, es muy buena respuesta.
Yo soy mariposita de primavera.
Yeah, muy buena respuesta, porque acabo de darme cuenta, gusano es uno cuando está en Cuba porque se tiene que arrastrar de alguna manera, ¿no? Cuando está afuera, pase el trabajo que pase, vuela. No es lo mismo.
Bueno, uno se curra sus alas, como el currar, como dicen los españoles. Uno se trabaja sus alas.
Uno se trabaja
el trabajo diario.
Exactamente. ¿Qué estás haciendo, Ana Margarita Mireles, en este mundo? En esta parte del mundo.
Yo llevo ya unos cuantos años trabajando en el área de tecnología. Hago temas de comunicación, desarrollo web, gestión de proyectos, hago diseño gráfico. ¿Sabes? Todo relacionado de alguna manera con la comunicación. Y bueno, y sigo escribiendo poesía. Terminé un libro que acabo de entregar en la editorial Velámenes para la próxima publicación. Y ahora estoy trabajando en otro libro. El que entregué se llama Las Artes de Hacer Luminiscencia. Y el que estoy trabajando ahora, que todavía está en proceso, pero bueno, ya tiene título, se llama Trascendencia del Irracional. Entonces, bueno, pues en eso estoy, haciendo este tipo de trabajo de comunicación y sigo escribiendo.
¿En Cuba?
Bueno, en Cuba yo empecé muy jovencita a trabajar en televisión, estudié en ELISA, bueno, y empecé a trabajar en televisión, escribiendo, empecé haciendo guiones, asistencia de dirección, ya después empecé a realizar directamente. Y estuve muchos años trabajando en Cuba en la televisión, hice muchos tipos de programas, humorísticos, musicales, informativos, o sea, de todo tipo de programas.
Pero
trabajé, sí, dime.
Termíname la frase, no te
quiero. No, trabajé después también en para el Ministerio de Turismo, para el Ministerio de Cultura, siempre en el área de la comunicación, siempre escribiendo y realizando comunicación de publicidad. Eso es lo que he trabajado casi siempre.
¿Y piensas en Cuba?
Sí, bueno, todos los días, porque yo tengo una red de contactos cubanos, de amigos, todos cubanos, entonces pues Cuba está virtual y en el corazón y en los temas de conversación y en las preocupaciones. Sí, pienso, sigo el proceso que va haciendo de alguna manera la isla y ya está, tú sabes, observo.
Ya. Desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Mujer, madre. ¿Por qué tú crees que los cubanos no ganamos esta lotería tan terrible en 1959? ¿Cuál tú crees que puede ser el germen de todo eso?
Hay muchas capas de realidad que se pudiera explorar en esa pregunta. Pero bueno, principalmente hay una idea de base para mí, que es a grandes retos, grandes males o grandes dictadores o grandes obstáculos o grandes procesos difíciles de cambio, ¿sabes? Mientras más grande es el reto de un alma y de un ser humano, mientras, ¿sabes? Pues yo creo que Cuba de alguna manera es como un horno que forja y después se irradia por el mundo. Cuba no es solo una isla. Cuba es un estado interior y toda una serie de recuerdos y de creaciones y de cultura que está en todas partes del mundo. Entonces, así la veo yo, un horno que forja. Está en manos de los que están, digamos, dentro del horno, ver hasta dónde y en qué dirección se quieren hacer los cambios o si quieren seguir la escuela de esa manera. En fin.
Ya. Y tienes, en vista de las cosas que han pasado en los últimos 5 años, por ejemplo, en Cuba, ¿tú tienes alguna idea de cuál puede ser la solución, cómo podría llegar la solución en que la gente no se esté muriendo de hambre, sin medicina, por ejemplo, ni sin jabón para bañarse? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se podría resolver el problema cubano?
Es un reto grande, sí. Todos los cambios vienen de dentro. Vienen de dentro y con masa crítica, es decir, los procesos son interiores. Hay una fuerza de las que impulsa el cambio, que es que hay tanto el dolor ya que no se soporta, y entonces algo se enciende y uno encuentra los recursos para el cambio primero por dentro. Los cambios tienen que venir de dentro, tiene que haber una toma de conciencia primero de uno mismo y después de la sociedad en la que se está viviendo, y profunda realmente, y luego lo que se quiere realmente crear. Ahora, el reto es doblemente si es decir, cuando tu pensamiento está en la supervivencia inmediata, el ser se inhibe, ¿sabes? Se disparan todos los resortes del miedo, merman los recursos, merman la capacidad de pensar, merman la capacidad de la toma de decisiones, pero bueno, el horno es eso. El ser tiene que ser capaz de darse cuenta y comprender y decidir generar una realidad. Cuando eso sea más crítica, se generará un cambio en Cuba. Ya no importará si se vive dentro o si se vive fuera, porque en realidad eso no importa. Lo que importa es la masa crítica de toma de conciencia de lo que es ser cubano, de lo que se quiere para esa isla, y ser capaz de dimensionarla más allá de sus costas. Es decir, todos somos Cuba dentro y fuera.
Es verdad. Es verdad, y si no hay una masa crítica, pues entonces se produce este doloroso goteo de heroicidades prácticamente aisladas que después se terminan encerradas y dejan casi de existir durante todo ese tiempo.
El trabajo del héroe en ese tipo de momentos históricos es bastante complejo porque tiende mucho al sacrificio.
Al sacrificio.
Sí, en toda heroicidad siempre hay una cuota de sacrificio, pero el héroe en esos tiempos, como los que estamos hablando, lo tiene peliagudo. Sí. Está en el crecimiento de cada uno, está en ser capaz de comprender, en ser capaz de conectarnos, en ser capaz de comunicarnos, en ser capaces de dialogar. La vía de solución es una terceridad que tiene que nacer de la comprensión, de la tolerancia, de ser capaz de actuar con madurez, con responsabilidad, de tomar acuerdos, de ser honesto con los procesos, tanto si eres un político que dirige como que si no. Ahora, ¿cómo vas a pretender que alguien sea honesto con un proceso y no se comporte como un dictador si no tiene la menor conciencia de su propio ser? Entonces, volvemos a lo mismo. Volvemos. Todo va por ahí. Sí.
Sí. Hace poco yo decía exacto, algo parecido. Yo decía, nadie te puede hacer libre. Si tú no eres libre, sí puede aparecer. Si tú no tienes conciencia en ti y de ti, aparece cualquiera te puede dictatorizar. Cualquiera puede convertirse en tu verdugo, pero cuando tú te das cuenta de que tú eres la fuente de todas tus posibilidades, la fuente de tus propios recursos, no estás esperando que te den por esto, que te den aquello, o sea, esa idea que es absolutamente asesina, ¿no? Del te vamos a dar, eso es lo que te están diciendo cuando te dicen porque te vamos a dar tal cosa gratis, porque te vamos a dar tal cosa, porque los campesinos, porque la tierra, todo eso de parafernalia, palabreril.
Mira, yo tuve una profesora a principio de estar en España cuando estaba yo aprendiendo las cosas de las finanzas. Y me dijo, bueno, una primera cosa es, hay dos maneras, ahí abrió la clase diciendo esto, hay dos maneras de ganar dinero. O lo creas tú, o te lo trabajas, o lo pides. Sí, directamente, sí, o tomas una actitud proactiva y de creación de realidad y de creación de útil que puedas nacer de ti para otros y sobre eso generar valor, ¿sabes? Es un proceso de valorar o te quedas, es decir, te quedas esperando, es bastante inmovilizante. Uh-huh. Yo creo que hay que, tomar acción sobre las cosas, es decir, tener claro lo que uno quiere, ser capaz de pensar con claridad lo que quiere, tener una cuota de fe en el corazón abierto, ¿sabes? Los pensamientos positivos, ser capaz de uno mismo cargarse, ¿sabes? Ser capaz de ser resiliente, cargarse las pilas en momentos complejos y ser capaz de ir al siguiente paso sin destrozarte en el proceso. Entonces, hay que tener el valor de poder actuar y de poder hacer cosas de valor para los otros. Crear sinergia es muy importante. Crear sinergia, escuchar al otro, qué piensa, qué hace, qué dice, cómo nos podemos combinar, qué podemos hacer juntos para marcar algún tipo de diferencia.
Ya. Bueno, yo sigo creyendo entonces que la solución viene pues justamente a partir de las nuevas generaciones que ya van naciendo sin ningún tipo de parálisis o con menos idea de la parálisis mental esta que nos impide.
Sí, sí. Eso es una bendición que está llegando al mundo entero, afortunadamente. Que son unas nuevas generaciones que vienen con unas cuotas muy poderosas, por eso se enfocan tanto los misiles en las nuevas generaciones para tratarlas de mantener cortitas.
Ya.
Pero, ¿sabes? Son peliagudos. Esta es una generación peliaguda y que viene sabiendo bastante y que viene con un control también de las nuevas tecnologías. Son bastante desafiantes y hay gente de mucho valor. Entonces, hay que poner también ahí, pasarle también a las nuevas generaciones los valores que hacen que un planeta se sostenga. Hay que pensar a nivel planetario ya. Esto no es solo hay que pensar a nivel de país o de región o de zona. Tenemos que ser capaces de ver a nivel de planeta y de ver las similitudes entre todos y en qué punto nos podemos poner de acuerdo y hacer las cosas con responsabilidad, con amor. ¿Sabes? Cuando uno hace las cosas con amor, también las cosas se simplifican bastante. Pero bueno, eso es un despertar de que cada cual tiene que hacerlo en camino propio.
Ya, ¿podrías regalarnos un poema, Ana Margarita Mireles? Tienes un nombre tan sonoro.
Gracias, Mari, sí. Esa es mi mamá, que es muy creativa.
Ya.
Bueno, a ver, tengo aquí del libro que he puesto ahora para imprenta, que ya está preparando para salir, las artes de hacer luminiscencia. Tengo un poema a propósito del mes en el que estamos. Entonces, pues, quiero leer este poema de diciembre.
Ok.
Sí, es un poema que pertenece a... ¿sabes? Es como un poema muy largo dividido en diferentes poemas. Se llama Viajes Dentro. Y este es el número 11. Y dice... Suave la luz de diciembre. Algo debemos tener en común. Un manojo de Pascuas, quizás. Madres que perseveran. La próxima batalla. La otra vez te miré, pero desconocía esta inmensa plenitud de especie. Desconfianza. En la ilusión del tiempo, yo era una dualidad que repasaba copiosos animales con sus flechas. Me perdono estos ángeles cortados. Espera, cambian mensajes en la luz. Ahora estoy cubierta por diciembre, perdiendo identidad, reconciliando la muerte en los juguetes. Espera y no me olvides que tú legaste aquella vestidura, gloriosa vestidura de mi fuerza.
Wow, muy bien, muy bueno. Muy bueno.
Me alegra
verlo. Poderoso, 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 poderoso. ¿Tú crees que cuando van pasando los años, no se deja de ser poeta, pero se empieza a vivir la poesía de otra manera o no lo crees así?
Bueno, todas las personas estamos siempre en evolución constante. Un poco de suerte y perseverancia, vamos evolucionando constantemente. Yo, por ejemplo, en mi poesía tengo etapas donde un lenguaje va más por un camino, otras veces por otro. Pero bueno, hay pautas que se han mantenido, ya yo viendo, ¿sabes? Ya tengo así como que miro para atrás y veo pautas que se han mantenido y cambios. Si uno evoluciona de alguna manera el discurso, de cierta forma se modifica. Aunque la voz esencial, yo creo, y los temas esenciales, por lo menos en mi caso, se siguen manteniendo. Yo más o menos siempre hago las espirales alrededor de los mismos centros, ¿no? El tiempo, el ser humano, las emociones, la capacidad de conectarnos, de trascendernos nosotros mismos. ¿Sabes? Son como temas recurrentes en todo lo que he escrito.
Uh-huh.
Así que no sé, sí, creo que uno cambia. Sí,
sí, uno cambia y va absorbiendo la poesía también de una manera mucho más a nivel de los sentidos, más que del intelecto o la técnica, la va asimilando a nivel de los poros, de la piel, de la respiración, de la mirada, de todo, va convirtiéndose en poesía. Es lo que yo siento a veces, uno termina convirtiéndose uno mismo en poesía. Cada gesto, cada momento es casi el fragmento de un poema, ¿no? De ese largo poema que eres tú mismo.
Así es.
¿Nos puedes regalar otro?
Evolución hacia la ligereza, vamos, es una evolución.
Sí, sí, es sublimarla. Todo, sublimarlo, lo vas, vas viendo la belleza que existe detrás de todo lo que no lo parece. Y sí está, así la es. Belleza está en todo.
También lo
siento. Es el ojo lo que tiene que aprender a encontrar la belleza. La belleza siempre está ahí. ¿Puedes regalarme otro poema, Ana Margarita Mireles?
Sí. Este es el poema que da nombre al libro... segundo que estoy preparando, y se llama Trascendencia del Irracional. Aquí también hay un tema muy recurrente, a mí me toca mucho todo el tema del ritmo y de la matemática y de lo que es la propulsión áurea, también está muy presente en toda mi obra. Entonces, pues, este poema es un pequeño homenaje a un héroe de este proceso de la evolución del cambio de pensamiento dentro de las matemáticas. Si todos los cambios de pensamiento siempre de alguna manera, quien modifica un pensamiento dentro de su generación, donde se ha estandarizado una manera de pensar, siempre se va a encontrar el que no quiere cambiar y agresiones de todos los que quieren conservar el status quo del proceso anterior.
Yeah.
Entonces, ese tipo de figura, que es el héroe del que estábamos hablando también un poco hace un rato en la conversación, ese tipo de figura es loable la tarea que tiene, porque tiene que hacer de punta de lanza, es la punta de la flecha en el proceso del cambio, por donde se meterá el hilo que conducirá al nuevo ciclo evolutivo. Entonces, pues, esto es un poema sobre eso, trascendencia del irracional. Y paso de Metaponto, yo te invoco, te veo en la atalaya del tiempo único, honro tu desconcierto hallando raras cifras, por la borda caes en mi mar espejo, tomo de ti contar a todos sutiles secretos para mover, besar, idealizar montañas. Y no lloremos, y paso de mis sueños, no más de tres sagradas lágrimas, por la ignorancia que mata el huerto, por la soberbia que quema el bosque, por la desidia que enturbia el agua. Basta ya de tumbas simbólicas. Ven conmigo a la lumbre avivada por los astros. Ven bajo la protección del cuervo a la fiesta que augura el bello número.
¡Wow! Poderoso poema. Poderoso, realmente poderoso. Poderoso.
Muchísimas pues muchas gracias, gracias a ti. Me alegro mucho que te guste.
Gracias a ti. No es un problema de gusto, o sea, es un problema de resonancia dentro de uno, cuando toca esquinas, ¿no? Por las que uno a veces pasa subrepticiamente tratando de no hacer ruido para no despertar sus propios enanos, ¿no? Sus propios duendes.
Así es.
No sabes cuánto me alegra que estemos aquí y que tu voz femenina, tu voz de mujer despierta, sacuda las conciencias de otras mujeres, sobre todo Cuba, porque en realidad yo sí confieso que yo, para mí Cuba sigue siendo una asignatura pendiente. Es como que tengo siempre como la sensación de una mano estirada hacia atrás y la otra hacia adelante, ¿no? Una tocando el mundo y la otra tratando de alar a Cuba hacia el mundo. Y tocarle el corazón y los cerebros a los cubanos, es decir, hay otra manera de estar en este mundo, hay otra manera de ser, otra manera de vivir. Es eso, me he dedicado a pensar, me he dedicado a buscar modos, a buscar maneras. Déjame hacerte una pregunta pequeñita. Si yo te volviera a invitar más adelante, a Punto de Cruz, ¿tú volverías?
Claro, Mari, con mucho gusto.
Qué bueno.
Con mucho gusto. Yo contigo siempre feliz. Siempre hemos tenido esta manera de conectarnos, que es de raíz, es la raíz profunda. Así que todo lo que sea así es bueno. Así que vamos a...
Bueno, pues ahora, en este momento, en nombre del equipo de Punto de Cruz, Marisela Valladares, en la producción, Tony Simón en los controles técnicos, y en el nombre de mi corazón, que no es precisamente el nombre de la rosa, te doy las gracias, Ana Margarita Mireles, por haber compartido este rato místico de belleza profunda y transparente, y que llegue como un manto de luz a la tierra de la cual hemos partido. Pero no ido, sino partido, que es otra cosa. Muchísimas sí, gracias.
Estamos un poquito echaditos para allá,
¿no? ¿Nada más? Sí, hombre. Tanto nadar para morir en la orilla, dirían, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Margarita. Mucho éxito gracias, en tu carrera. Que sigas siendo y proyectando tu luz como una lámpara contra la oscuridad. Te agradezco
gracias,
mucho.
Mari.
Muchísimas gracias, gracias queridos gracias. Amigos. Hasta el próximo punto de cruz, fuerza y fe, que se puede. Bye.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Tony Braxton no se cambió el nombre. Le quedó bien desde que nació el 7 de octubre de 1967 en Maryland. Tal parece que el escribano que se lo anotó tuvo el presentimiento de que la niña se iba a convertir en una cantante famosa. Pero además de cantar, escribe, toca el piano, actúa y hace obras de caridad. En estos tiempos es bastante. Como bastante son los premios a lo largo de su carrera. Entre ellos, 7 American Music Awards, 5 Billboard Music Awards y 7 premios Grammy. Bastantes son también los millones de discos vendidos, pues la cifra se eleva hasta los 70 millones. En el año 2011, Tony Braxton fue incluida en el Salón de la Fama de la Música de Georgia y en el 2017 recibió el premio Leyenda de los Soul Train Music Awards, convirtiéndose en la primera mujer en recibir dicho premio. Y pensar que todo empezó en casa, cantando con sus hermanas, siendo parte del coro de la iglesia y siendo el género gospel el único con el que tenía contacto. Un día le preguntaron cómo fue su encuentro con la suerte y respondió: "Nadie cree cómo me descubrieron. Creen que es una historia para publicidad, pero es absolutamente cierto. Estaba en la universidad y un día estaba en la gasolinera, cantando para mí mientras llenaba el auto. El asistente se me acerca y me dice que le gusta mi voz y que es productor y le gustaría hacer unos temas conmigo. Pensé que era solo una línea, pero seguí adelante y aquí estoy". Tony Braxton debutó en solitario en el año 1993 y es muy seguro que a ella no se le van a olvidar dos cosas, ni ese año ni el día que ponía gasolina a su auto.